libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Es solamente un versículo que posiblemente todos vosotros lo sepáis de memoria y que dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y dónde estamos? Y lo que debemos recordar es que somos soldados que estamos en territorio enemigo. A todos nosotros nos gusta cuando vemos el desfile de las Fuerzas Armadas en nuestro país, cada uno del país del que es, y ve el desfile de sus Fuerzas Armadas, cómo van todos uniformados, cómo van los batallones de tierra, de mar, de aire, los geos de operaciones especiales, la Guardia Civil, y vemos ahí a todos los ejércitos desfilar. Uno piensa, yo quiero estar ahí dentro, vamos, yo quiero estar ahí, a mí me encanta, yo quiero estar ahí dentro. Pero aparte de todos aquellos que se ven allí, que desfilan y que ves los cargos que tienen cada uno de ellos y cómo lucen sus galas y los generales con sus toda la pechera llena de medallas y todo esto, que a todos nos gustaría, luego hay otros comandos operativos en territorio enemigo que nadie sabe ni que existen. Están camuflados completamente en territorio enemigo. Pretenden pasar lo más desapercibidos posible para obtener información de cómo está el territorio enemigo e írsela enviando a sus jefes directos para que sepan cómo tienen que irse moviendo y cuáles son las estrategias del enemigo, cómo puede atacar el enemigo, de qué forma puede influir en las mentes, porque aquí no se trata solamente de una guerra donde hay balas y cañones y misiles, sino que hay una guerra tremenda para moldear la mente y que las cosas parezcan que no son como son, pero que van a ser realmente como las estrategias de ideología se están montando para acabar con determinada forma de pensamiento. Esto es lo que se hace en la guerra y que se llama propaganda. La propaganda, bueno, fijaos la propaganda que tiene la Iglesia Católica, que para ellos Calvino es un ser con cuernos y rabo. Si nos vamos a la Iglesia Evangélica, piensan exactamente lo mismo. Increíble. La propaganda de la Iglesia Católica lo que ha hecho. Y es que los mismos evangélicos creen lo mismo que ellos. El Concilio de Trento dice que el hombre es bueno, por naturaleza, como todo el mundo puede ver. Y la Biblia enseña, ¿verdad? La propaganda es tan tremenda que la Iglesia Evangélica también se lo cree. Pero esto no es porque lo hayan deducido las Escrituras, que lo dice tajantemente en multitud de textos, sino por la propaganda, la propaganda, la propaganda. Entonces nosotros, que somos soldados, que no vamos a desfilar en ningún majestuoso desfile unidos con otra multitud de fuerzas y, por lo tanto, somos un ejército bien equipado, definido y que todo el mundo puede ver, sino que somos soldados que estamos operando en territorio enemigo y que somos comandos operativos muy pequeños que están en ese territorio enemigo, ¿cómo se supone que debemos afrontar las inconveniencias de ser soldados en territorio enemigo? ¿Cómo vamos a afrontar las dificultades de estar en territorio enemigo? ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos a las sutilezas y los engaños del territorio enemigo que pretenden engañar a nuestro pueblo con todo tipo de propaganda? ¿Cómo vamos a afrontar todo esto? El enemigo tiene un jefe poderoso. Se llama Satanás. Y por todos los medios intenta hacer desistir a aquellos que pertenecen a otro reino, que es el de los cielos. Por todos los medios va a utilizar todas las estrategias a su alcance para someternos. Así que el texto de hoy nos viene bastante bien para ver y detectar cómo debemos preparar nuestra defensa, ya que estamos en territorio enemigo, para los ataques terribles y sutiles, en muchos casos, que el enemigo va a volcar sobre nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra corazón, de la que está hablando nuestro texto, no se refiere literalmente a este órgano que tenemos en el cuerpo y que bombea la sangre. No se refiere literalmente al órgano. Cuando la Escritura habla del término corazón, es para hablarnos metafóricamente de alguna facultad del alma. Por ejemplo, en Romanos 1:21. Aquí se usa el término corazón para hablar de la razón o el entendimiento. Y dice el texto, dice Pablo, su necio corazón fue entenebrecido. Se está refiriendo, en este caso, a la mente. La mente fue entenebrecida. Otro ejemplo, en el Salmo 119, versículo 11, se emplea la palabra corazón para representar a la memoria. En mi corazón he guardado tus dichos. Pero se refiere a la memoria. En la carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, se usa para representar la conciencia que incluye tanto la luz del conocimiento como la memoria. Dice el texto, pues si nuestro corazón nos reprende, evidentemente nuestro corazón no nos va a reprender, es la conciencia, pero aquí lo usa figuradamente para referirse a esto. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así vemos que aquí está referido a nuestra conciencia cuya función apropiada es condenarnos. La conciencia tiene la habilidad, y ha sido así instituida y establecida por Dios, para decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Ahora bien, la conciencia debe ser guiada por la palabra de Dios para que realmente sepamos que está algo mal. Y no nos vayamos con las modas del mundo pensando que algo está bien cuando resulta que está mal, o viceversa. Sin embargo, en nuestro texto de Proverbios debemos entenderlo de forma más general. Es una referencia a todo el ser completo del hombre. Lo que la salud es para el corazón, la santidad es para el alma. El estado del cuerpo completo depende de la salud. Aquí tenemos a Miguel con una lumbalgia total y está ya hecho polvo. Por lo tanto, necesitamos... Esto ocurre en los cuerpos físicos, pero también ocurre en los cuerpos espirituales. El estado del cuerpo completo depende de la salud y vigor del corazón. Y el estado eterno del hombre, en su totalidad, depende de la condición buena o mala de su alma. Y todos tenemos alma. Hasta los que creen que no hay Dios, resulta que tienen alma. Porque si no tuvieras alma, no podrías pensar. Y piensas, luego tienes alma. No es un asunto de la inteligencia, porque los dispositivos móviles que tenemos tienen hardware, pero sin el software no funcionaría ninguno. Necesitan el software. Y el alma es tu software. Y el alma es un diseño inteligente que Dios ha implantado. Debemos entender entonces que guardar el corazón implica el uso diligente y constante de todos los medios de gracia, de la misma manera que guardar nuestro cuerpo implica que tenemos que comer y beber todos los días. Porque si no, vamos a la muerte, directamente. Un comentarista llamado Lavater dice, cuando comenta sobre este versículo, dice, esta palabra describe, guardar el corazón, describe una guarnición sitiada, acosada por muchos enemigos de fuera y en peligro de ser traicionada por los desleales desde dentro. Es una guarnición a cuyos soldados... ¿Alguien quiere café? A cuyos soldados se les ordena que estén vigilantes bajo amenaza de muerte. Esta también es una estrategia de Satanás, despistarnos. Pero yo lo voy a repetir, así que la estrategia se le va. Dice Lavater, comentando sobre este versículo, que esta palabra describe una guarnición sitiada, acosada por muchos enemigos de fuera y en peligro de ser traicionada por los desleales desde dentro. Es una guarnición a cuyos soldados se les ordena que estén vigilantes bajo amenaza de muerte. Guarda tu corazón. Es bajo amenaza de muerte que Dios nos dice esto. Por lo tanto, hay que tomárselo bastante en serio. Aquí tenemos una severa advertencia que no podemos pasar por alto, porque nuestra vida depende de ello. Nuestra vida eterna depende de ello. El enfoque que hoy le vamos a dar al guarda tu corazón es el de evitar que el corazón del creyente se angustie en tiempos de grandes peligros y amenazas, algunas que son externas y otras que son internas y que son utilizadas por el maligno, por las circunstancias, por el contexto y por nuestro propio corazón para derribarnos. Así que vamos a ver 10 puntos sobre los cuales tenemos que guardar el corazón. El primero, una de las cosas que tenemos que recordar. Todos los seres, tanto visibles como invisibles, están en las manos de Dios. Esto es importante que lo recordemos. Todos los seres visibles e invisibles están en las manos de Dios. Esto implica que es Dios quien los dirige en todos sus movimientos, limitándolos, restringiéndolos, regulándolos según su voluntad soberana. Esto es lo que realmente nos enseña la Escritura. Cómo Dios gobierna, controla, dirige, restringe, limita a todos los seres humanos, a todas las huestes infernales. Todo está bajo su dominio y su control. Así que debemos procurar que esta gran verdad quede bien asentada en nuestro corazón, porque nos va a proteger de las pruebas que nos puedan atemorizar y hundirnos, porque es la estrategia de propaganda que va a utilizar el maligno. Observa. El primer capítulo del libro de Ezequiel contiene un cuadro increíble de la providencia. Allí se nos muestran, bueno, muchos cuando cogen el libro de Ezequiel y ven lo de las ruedas, dicen, platillos volantes, aquí están los extraterrestres. Sí, y ahí tenemos un ignorante superlativo, efectivamente. No son platillos volantes y extraterrestres. Es un libro profético y nos habla de cómo Dios usa sus instrumentos en el mundo. ¿Cómo los usa? Y allí aparecen cuatro seres vivientes que mueven las ruedas, es decir, los grandes engranajes de la historia, y se presentan ante Cristo, que está sentado en su trono para recibir nuevas instrucciones de él sobre los acontecimientos que se van a desarrollar en el mundo. Esto es lo que hacen los seres invisibles que llevan a cabo los cumplimientos de Dios en este mundo. Claro que los creyentes, como somos tan crédulos en creer a Satanás, pensamos que todo lo que Dios hará es que nos toque la lotería, que midamos 2 metros cada uno, que seamos los más guapos del mundo, que jamás tengamos una enfermedad, que tengamos la casa más grande de todo Madrid y que en nuestro trabajo no tengamos que ir a trabajar para que vamos a trabajar nosotros, pobres mortales, que nos envíen el salario a casa. Claro, ¿cómo el Señor me quiere? Pero esto es errado completamente. El que las cosas te vayan bien en el mundo no quiere decir que Dios te ame, para nada. Y ahora seguiremos con otros puntos desarrollando este asunto. Fijaos que estos cuatro seres mueven todos los engranajes de la historia para cumplir los propósitos eternos de Dios. Y esta mañana estábamos viendo con la lectura adicional que había en Apocalipsis cómo vienen guerras y pestilencias y cosas tremendas sobre los hombres, incluidas las muertes, para cumplir los propósitos soberanos de Dios, porque Dios en su ira ejecuta a las naciones. A nosotros nos pueden parecer cosas de los políticos que pasan aquí y pasan allá. Los políticos son instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y él juzga de esta manera a las naciones. En Apocalipsis vemos al caballo blanco, negro, amarillo y rojo, que no son sino los instrumentos de Dios empleados para ejecutar sus juicios en el mundo. Y lo hace a través de guerras, pestilencias y muerte. Caramba. Así que lo que Sorín nos estaba exponiendo estos días sobre la ira de Dios es que efectivamente es así como Dios barre la historia y cumple sus juicios sobre todas las naciones. Da igual que sean creyentes que impías, Dios ejecuta sus juicios. Debajo de Dios están sometidas todas las naciones, todas las potencias que pueda haber en el mundo. Cuando estos caballos están galopando, Dios tiene las riendas de los caballos en su mano. Apocalipsis utiliza estas figuras metafóricas. El caballo blanco es el anuncio del Evangelio. Dios tiene en sus manos el anuncio del Evangelio. En tiempos de los apóstoles, sobre una ciudad hace descender su espíritu y hay convertidos, y sobre otra ciudad no hace descender su espíritu y son todos condenados. Es la voluntad de Dios la que llama en una ciudad, y es la voluntad de Dios la que restringe su llamado en otra ciudad, de manera que todos se condenan. Ese es el caballo blanco. Pero luego vienen los otros 3 caballos que producen destrucción, dolor y muerte. Y los envía Dios. Pero lo que subyace en toda la historia es que Dios tiene las riendas de los caballos en sus manos. Que Dios domina los caballos. Y que los caballos están obedeciendo los mandatos perfectos de Dios para ejecutar sus juicios y su voluntad en este mundo. Esto es lo que nos muestra la historia. Así que recuerda que todos los seres, tanto visibles como invisibles, están en las manos de Dios. Tú también. Tú también. El segundo punto. Recuerda que el Dios en cuyas manos están todos los hombres es tu padre. Esto sí que lo debemos recordar. ¿Quién es Dios? Para los impíos, posiblemente no sea nada. Solamente hay que dejar pasar el tiempo para ver lo que ocurre. Pero para los creyentes, Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre. Él tiene más cuidado de ti que el que tú podrías tener de ti mismo. Eso que nosotros nos amamos muchísimo. Pues Dios tiene más cuidado de nosotros que nosotros. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 2, versículo 8, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Se refiere al ojo literal. Y cuando nos tocan el ojo, nos pasa de todo. Eso es lo que somos nosotros para Dios. No dejará que nadie toque a sus elegidos. Hay una gran diferencia a mirar a las personas con los ojos físicos y mirarles con los ojos de la fe, es decir, como seres que están gobernados por Dios. Tenemos los políticos que son, todos lo sabemos, están gobernados por Dios. Esto es lo que nos debe dar tranquilidad. Están gobernados por Dios. Tenemos cualquier enemigo que a nosotros nos parezca que puede ser nuestro enemigo, no olvidemos que están gobernados por Dios, que no van a hacer más de lo que Dios les permita. No van a hacer más. Nuestros profesores, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros políticos, el rey, los que gobiernan la Unión Europea, los que gobiernan el mundo, están controlados por Dios. Esto es lo que se resalta a lo largo de toda la historia de la redención en las Escrituras. Y esto es lo que también tenemos nosotros que destacar en esta noche. Así que debemos pensar, ¿por qué nos habríamos de alterar si todo está en las manos de Dios, que es nuestro Padre? ¿Por qué nos habríamos de alterar? ¿No debíamos orar como David, Salmo 116, 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo? Tranquilízate. Necesitamos recordar esto porque nos subimos igual que todos y vamos igual que ellos. Esta verdad de recordar que Dios es nuestro Padre nos va a quitar el temor del peligro que nos pudiera sobrevenir. Y a la vez debes recordar, porque Dios es el Rey de toda la tierra, canta con inteligencia. Es decir, cuando entiendes el dominio que Dios Padre, tu Padre, tiene sobre toda la creación y sobre todos los seres, sobre todas las criaturas visibles e invisibles, sobre todos los fenómenos que ocurren, esto debe animar y fortalecer tu fe. Y entonces debes cantar alabanzas al nombre de Dios. Eso honra a Dios, y cuando cantes alabanzas a Dios en medio de situaciones difíciles, verás cómo Él te da paz en tu corazón. Te dará paz en tu corazón. El tercer punto. Recuerda que tus miedos te han traído muchos problemas. Tus miedos por no guardar el corazón han hecho que tu corazón desfallezca. Fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 51, versículo 13. ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por si pasa algo? Hermanos, va a venir una guerra. Pero lo que no podemos estar aquí atemorizados es porque va a venir una guerra. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Ahora, ¿que va a venir una guerra? No os quepa duda. Porque eso ha sido la historia de toda la humanidad. Siempre ha habido guerras. Y que vendrá una guerra, no tengamos ninguna duda. Pero ¿por qué vamos a afligirnos ahora por si viene una guerra mañana? Y si viene dentro de 100 años, pues el que esté ya verá cómo se les apaña. Pero ¿nos tenemos que afligir por esto ahora? ¿Ahora? El texto de Isaías muestra que parecía que todo estaba listo para devorarte. Pero no te devoró. Y entonces todo el tiempo que has usado en tener ese miedo atroz por aquello que parecía que podía venir y resulta que no ha venido, genial. Has estado sufriendo en vano, por nada. Te has engañado a ti mismo. Por lo cual esto nos enseña que debes guardar tu corazón. Guarda tu corazón para que estos miedos imaginarios que tú piensas que puede venir y nos empezamos a hacer el castillo en el aire, de la misma manera que nos hacemos un castillo en el aire pensando, bueno, el cuento de la lechera, que lo hacemos en positivo, también lo hacemos en negativo. ¿Pero por qué nos vamos a afligir si todavía hay mil cosas que pueden ocurrir? Nos vamos a preocupar cuando realmente tengamos la preocupación delante, pero no hipotéticamente por si pudiera pasar lo que pasaría si pasase. Adiós. Conjugación de verbos. Ocuparos de la conjugación del verbo y se os quitará todo el resto de ganas. Por otra parte, debemos conocer a nuestro enemigo. Satanás es muy astuto. A veces se nos olvida. Satanás es muy astuto. Quiere infundirnos temor y va a intentar por todos los medios arrancar nuestra paz y confianza en Dios. Por todos los medios. Ese es su objetivo fundamental, derribarnos. Son temores muy eficaces porque cumplen el propósito por el que Satanás lo hace. Y es que Satanás actúa como esos soldados que están asediando una guarnición y que están dando un ruido espantoso continuamente. No van a atacar la guarnición, no, porque no son suficientes y no pueden vencerla. Pero ese ruido tan espantoso, continuo y sin descanso que producen a los soldados que están defendiendo la guarnición, no les dejan dormir. Les inquieta una barbaridad. Piensan que van a ser devorados de un momento a otro y acaban agotados mentalmente. Pero no porque haya un peligro real, sino por toda la propaganda que alrededor se está desarrollando. Un montón de ruidos con cacerolas. Pues ya está. Eso es lo que hace Satanás. Aunque este tipo de asedios nunca llegan a nada, cumplen su objetivo final: desestabilizar tu alma. Por lo tanto, recuerda, Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, fijaos bien las palabras, valle de sombra. De sombra. ¿No es real? No es real, es de sombra. Pero eso es lo que hace Satanás. Nos mete en una sombra. ¿Vosotros habéis visto si nuestra sombra alguna vez le pega un puñetazo a alguien? ¿A que no le pasa nada a ese alguien? Porque no sabríamos de atemorizar de una sombra. Aunque andes por valle de sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero fijaos el contexto en el que está. En los de los temores que dominan nuestro corazón. Y en vez de que nosotros guardemos nuestro corazón y le presentemos batalla a esos temores, pensando que realmente Dios está con nosotros y que ningún daño nos va a producir esos temores, porque son temores infundados, nosotros nos dejamos arrastrar por los temores. Y entonces Satanás ha ganado la batalla. Te ha derribado. Cuarto punto. Considera que aunque las cosas que temes realmente puedan suceder, hay más peligro en los temores que tú temes que pudieran ocurrir que en lo que ocurre. Es decir, nos hacemos un castillo de cosas que pueden ocurrir. Y después, en vez de un castillo, ocurre un granito de arena. Increíble. ¿Cómo Satanás ataca a nuestro corazón? Y al no saber guardar nuestro corazón de los ataques de Satanás, también hemos inflado todos los acontecimientos que podrían ocurrir y nuevamente nos ha llevado a la desesperación. El temor es una emoción que distorsiona y daña profundamente el alma. Nos muestra los problemas mucho más grandes de lo que son y por lo tanto causa mucho más daño al alma que el problema que teníamos. ¿A vosotros nos ocurre a veces que estamos en la cama, medio dormidos, y un problema nos parece extraordinariamente grande, y luego cuando nos despertamos, desayunamos y todo está en su sitio, el problema casi ha desaparecido? Pero el sueño nos hizo ¡buah! Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, eso realmente cobra su dimensión, y lo asumimos como que realmente es tal que así. Esto le sucedió a Israel cuando estaban delante del Mar Rojo. El Mar Rojo que no tiene salida. Los egipcios detrás que vienen para arrasarnos. Estamos muertos. Pero Dios les había prometido que les iba a llevar la tierra prometida, ¿no? Dios no le había dado esas promesas. Dios no les sacó con mano poderosa, con 10 plagas que exterminó a Egipto y les hizo salir con joyas y todo lo que le dieron a aquellas gentes de Egipto. ¿Cómo Dios les haría salir y al día siguiente los iba a matar? Vamos a pensar un poquito. Pues ellos no pensaron y dejaron que su corazón no estuviese guardado con aquello que Dios les había prometido. Así que tuvieron un temor espantoso, pero Dios cumplió su palabra y abrió el mar. Así que todo aquel gran temor que tuvieron por no haber guardado su corazón los devastó. Y ahí los tenemos. Quinto punto. Recuerda las promesas que se escribieron para darte consuelo en medio de todo peligro. Somos soldados, estamos en territorio enemigo. Las promesas son para nosotros. Las promesas son los refugios a los que puedes huir y estar a salvo cuando el temor intenta destruir tu paz, tu seguridad y no guardas el corazón. Dice el Salmo 91, versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tienes por qué temer. Eso no quiere decir que viene una epidemia de peste. Todos se mueren menos yo, que soy cristiano. No quiere decir esto. Lo que quiere decir es que Dios va a guardar tu corazón y en medio de todos los vaivenes tú vas a estar fuerte y seguro porque no va a haber quien te quite lo que Dios ha puesto en ti. Te vas a mantener firme en medio de toda esa situación. Todo está en las manos de Dios. Todo está bajo su gobierno soberano. Es Él quien permite las guerras. Dios permite las guerras. Dios provoca las guerras. Dios ejecuta sus juicios a través de las guerras y de las muertes. Todo está bajo su dominio y su gobierno. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando viene realmente una guerra? Claro, a nosotros nos parece extraordinariamente grave, porque lo es que venga una guerra. Pero, hermano, vamos a empezar desde Génesis a ver cuántas guerras hay en Israel. Y creo que en cada hoja tenemos una guerra. ¿A cuántos de Israel les veis diciendo, pobre de nosotros, cada día tenemos una guerra, pobre de nosotros, qué habremos hecho que cada día tenemos una guerra? ¿A que no dicen nada? Cogen las armas y se van a la guerra. Pero no se están lamentando todo el día. Nosotros vivimos en una época de la historia donde más tiempo de paz hay. Pero esto se acabará. ¿Estamos dispuestos para sufrir penalidades de diferente índole y guardar nuestro corazón confiando en que Dios ha enviado aquello para ejercer sus juicios sobre la sociedad en la que vivimos? Occidente, sus libertades. Dios va a enviar un juicio. No nos cabe ninguna duda. Porque aquí se ha pisoteado el nombre de Dios, se ha desechado el nombre de Dios, se ha blasfemado contra Dios, se ha deshonrado a Dios, se han pulverizado los 10 mandamientos, se ha hecho una ignominia de todo lo que tiene que ver con lo divino, las iglesias evangélicas están profanando el nombre de Dios todos los días, y las iglesias católicas no podemos hablar de ellas porque son idólatras, entonces están en otra categoría. Pero Dios va a estar tranquilo con todo lo que está ocurriendo. Tranquilo. Por lo tanto, debemos guardar nuestro corazón cuando vengan cosas durísimas. Tenemos hermanos de Venezuela que han vivido cosas durísimas. Eso puede que no sea nada respecto a lo que puede venir. Pero todo eso lo envía Dios como juicios sobre este mundo. Son juicios. De manera que tenemos que descansar en Dios cuando hemos hecho todo lo que nosotros teníamos que hacer. Todo lo que está bajo nuestra responsabilidad. ¿Podemos nosotros incidir para que haya una guerra o no haya una guerra? Nosotros seremos como los millones más que van al matadero. ¿Estamos dispuestos a saber que todo está en las manos de Dios y que esto es así? Y punto, y no darle más vueltas, porque esto es exactamente lo que Dios ha determinado que ocurra. Hay promesas particulares para necesidades particulares y hay promesas generales para situaciones generales. Debes recordar, primero, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es una promesa para todos nosotros, los creyentes. Por eso dice Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si hemos sido llamados por Dios a la salvación, si confiamos en la doctrina de la gracia y en que Dios cuida a su pueblo e irá con él hasta más allá de la muerte, nosotros debemos estar tranquilos con todo lo que ocurra a nuestro alrededor, porque van a ocurrir cosas terribles. Pero tenemos que estar asentados y guardar nuestro corazón de atribuirle a Dios algún despropósito cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustaría que saliesen. Fijaos con Job. Perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió su salud. Y ya sé que Monse se ríe, pero también perdió a su mujer, no, eso es lo que le gustaría. Se quedó su mujer para atornillarle. ¿Y qué dijo Job? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y sigue diciendo el texto que Job no atribuyó a Dios ningún despropósito. Y le quitó todo hasta su salud. Cuando asumimos que las promesas de Dios son para nosotros, debemos estar confiados. Pero claro, es que lo tenemos que clavar con clavos de fuego en nuestro corazón. Las promesas de Dios son para nosotros. las que son nuestras. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es para mí, y para ahora, y para mañana. Y esto lo tengo que clavar en mi corazón. Sexto punto. Calma tu corazón recordando el cuidado y la fidelidad de Dios para contigo en aflicciones pasadas. Mira por el retrovisor, a ver si Dios te ha dejado alguna vez solo. Estas experiencias son el alimento para tu fe. Es la evidencia de que Dios siempre ha estado contigo. Mira para atrás, cómo Dios te ha cuidado, te ha salvado, te ha llamado a la salvación, te ha puesto en un entorno donde has podido conocerle, ha movido todos los hilos de la historia para que hoy estés aquí, para que te puedas unir con el pueblo de Dios, para honrarle, alabar su nombre y reconocer su grandeza y darle gracias por su salvación. Haciendo esto, David guardó su corazón en tiempos de peligro cuando vio y miró para atrás. ¿Cómo pudo David enfrentarse a Goliat? Bueno, para los evangélicos ya sabemos lo que hizo. Milagrosamente cogió 5 piedras, una de ellas, era la primera vez que lo hacía, según muchos, y le dio en la cabeza. Claro, yo me pongo a hacer eso y seguro que le doy en la cabeza a Sorín, que lo tengo el primero. Pero vamos, si ves a Goliat, ni por asomo. Pero para los evangélicos sí. Pero esto no es así. Fijaos lo que dice David, recordando sus experiencias pasadas con Dios y cómo él le había librado de batallas importantes. Dice el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David, está hablando con Saúl, cuando está equipándose para pelear supuestamente con Goliat, que Saúl no acaba de creérselo, pero dice David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Él está mirando las experiencias pasadas, cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha protegido, cómo Dios le ha hecho enfrentar situaciones difíciles, ha adquirido destreza, el Señor le ha cuidado, le ha guardado y ahora puede enfrentarse a enemigos más poderosos porque sabe que cuenta con la guía y la dirección de Dios. Y por eso puede enfrentarse, pero eso lo hace con resolución. No tiene miedo porque Dios le ha guardado en el pasado en situaciones similares. Lo mismo ocurrió con Pablo. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Fijaos los tiempos verbales que está utilizando. Dios nos libró, nos libra, y estamos seguros de que nos librará. Estamos seguros. ¿Por qué? Porque tengo el pasado, que sé que es así como Dios ha actuado conmigo. Así que cuando veamos que nuestro corazón empieza a tambalearse por las dificultades y aflicciones de la vida, mira para atrás. Mira si Dios te ha cuidado. Mira si ha estado contigo. Mira si te ha protegido. Mira si te ha dado el alimento de su palabra. Debes recordar cuáles han sido todos los datos de Dios contigo. Haz memoria y empieza a enumerar sus bendiciones. A la vista de nuevas dificultades que te van a sobrevenir, une tus palabras con el salmista. Salmo número 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo está diciendo un salmista que ha visto la muerte continuamente a través de las guerras y todo lo que Israel ha tenido que estar haciendo durante mucho tiempo. Y él dice, tú nos has sido refugio. Y habían muerto muchos. Tú nos has sido refugio de generación en generación antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estamos tranquilos de lo que pueda sobrevenir. Estamos tranquilos. Punto número 7. Asegúrate bien de que estás haciendo lo que debes hacer, porque esto te proporcionará una gran fortaleza en tiempos de peligro. Asegúrate bien de que estés haciendo lo que debes hacer, porque esto te proporcionará una gran fortaleza en tiempos de peligro. Es importantísimo que esto no lo pierdas de vista, pero recuerda que en todos estos asuntos estamos hablando del temor que intenta por todos los medios Satanás hacer que nuestro corazón se hunda y que nosotros debemos preparar toda la estructura de defensa para que Satanás no penetre en nuestro corazón y nos derribe. Para eso necesitamos preparar toda la defensa. Dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Si tú haces lo que correctamente tienes que hacer delante de Dios, si cumples su voluntad, si actúas con sensatez, si eres íntegro en lo que haces, ¿Quién es el que os va a hacer mal si vosotros estáis haciendo el bien? Si alguno se atreve a hacerte daño, debes recordar que estás bajo el cuidado de Dios. Y siempre decimos que cuidado, que no se trata de que alguien venga y nos clave un cuchillo y digamos, mira, yo como soy creyente, el cuchillo se ha doblado y no me ha hecho daño. No, sino, ¿qué daño espiritual nos puede hacer las circunstancias de la vida? Si estamos fortalecidos en Dios, si estamos guardando el corazón correctamente, ¿qué daño nos van a hacer aquellos que están a nuestro alrededor, que pueden hablar lo que quiera de nosotros por nuestra condición de cristianos, o que vamos a afrontar situaciones y decisiones que a otros les van a doler o no les van a gustar, o van a derramar sobre nosotros su ira porque no les conviene la decisión que hemos tomado, que nos va a atacar y vencer si nosotros estamos actuando correctamente? Por lo tanto, si alguno se atreve a hacerte daño, debes recordar que estás bajo el cuidado de Dios. Debes recordar esto, estoy bajo el cuidado de Dios. En este contexto recuerda que es posible que sufras a nivel físico porque te despojen de tu trabajo, de tus bienes, de tu salud, como estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pedro, pero recuerda que no pueden quitarte el alma. No pueden. Fijaos lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No los temáis a ellos. No pueden hacer nada con vuestra salvación. No los temáis. Si aquí estamos un poco de tiempo. No temas a los que van a intentar por todos los medios hundirte. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tienes que temer. A ese de verdad tienes que temer. Por lo tanto, haz la voluntad de Dios. Sé íntegro en todo lo que tienes que hacer y deja todo lo demás, que Dios haga lo que tenga que hacer, que Él sabe cómo tiene que hacerlo. Pero tú sé íntegro en tus decisiones, en tu conducta y en tu actitud. ¿Problemas vendrán? Bienvenido. Ya estábamos leyendo en la lectura de introducción. He sido azotado 7 veces, he sido náufrago, me han apedreado. ¿Qué vamos a contar de la vida de Pablo? ¿Pero qué vamos a contar de todos los que se narran en el capítulo 11 de Hebreos, a partir de la mitad, que nos dice que muchos fueron aserrados, muertos a filo de espada, quemados, ultrajados? ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿Por qué esperamos lo que la gente del mundo? Ahí hemos bajado las defensas de nuestro corazón. Ya no estamos guardando nuestro corazón porque nuestras metas e intereses son los del mundo. Nos hemos unido al mundo, cuando resulta que nuestro corazón debe estar en otro sitio. Y debemos guardarlo, porque es por ahí por donde Satanás va a intentar hundirnos con todas las armas estratégicas que tiene a su alcance. Hay un relato sobre una situación que se produjo en Roma, donde un senador pagano dijo lo siguiente para vergüenza de muchos cristianos. Estaba delante de Vespasiano y llamó a este senador, que se llamaba Elvidio Prisco, y le ordenó que cuando fuese al Senado dijera las palabras que el emperador, el César, quería que dijera. Y el senador, estamos hablando de en aquellos tiempos, que tú no le podías toser al César. Vamos, no podías decirle nada al César. Hoy la gente, qué valiente es, le dice al presidente de todo, al rey de todo, es tan valiente. Claro, cuando gobernaba Franco, fíjate qué valientes eran, que todos aplaudían a Franco. Es que el ser humano es así de fantástico. En este tiempo del César, cualquier movimiento tenía sus consecuencias. Entonces el César le dijo que cuando fuese al Senado tenía que hablar las palabras que el César quería que hablase. Y el senador le respondió: como senador hablaré lo que mi conciencia me ordene. El César entonces le dijo: como hables lo que tú quieras hablar, que sepas que estás condenado a muerte. Y el senador le contestó: ¿alguna vez te he dicho que yo sea inmortal? Tú haz lo que quieras y yo haré lo que tengo que hacer. Tú tienes el poder para matarme injustamente y yo tengo el poder de morir con lealtad. Si esto lo dice un cristiano, estaríamos aplaudiendo toda la noche. Esto lo dijo un pagano, para nuestra vergüenza. Él dijo: yo prefiero morir, pero las cosas que tengo que decir, las tengo que decir, aunque me mate el César. Y lo mató. Pero él dijo lo que tenía que decir. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Pablo nos dice que debemos ceñirnos con la coraza de justicia. ¿Cómo me puedo defender de los ataques de Satanás? ¿Cómo puedo guardar mi corazón? Los soldados romanos llevaban la coraza. Bueno, los no romanos también. La coraza. La coraza de justicia, dice Pablo. Está utilizando ese término para que sepamos cómo tenemos que protegernos. No podemos abandonar nuestro deber por temor, porque eso es cobardía. Y ya sabéis, ¿quiénes son los primeros en entrar al infierno? ¿Sabéis cuáles son? Los cobardes. Yo es que creo en Dios, yo amo a Dios, yo... Di lo que quieras. Si eres un cobarde, lo que estás demostrando es que vas directamente a los infiernos. Aquí vemos a este hombre, que era un senador pagano y con su vida pagó sus convicciones. ¿Qué se espera de los cristianos? ¿Qué podríamos esperar de los amigos de Daniel? ¿Qué podríamos esperar de Daniel? ¿Qué podríamos esperar de tantos otros que murieron por sus convicciones? ¿Qué podemos esperar de Cristo? Que por su integridad fue llevado a la muerte. Punto número 8. Ejerce la confianza en Dios en tiempos de angustia, que los vas a tener. Esfuérzate por confiarle a Dios tu vida, tus bienes, y entonces tu corazón no tendrá preocupaciones en cuanto a todo lo que posees. Porque si no es así, empezamos a amar nuestras posesiones. ¿Cuánto amo mi coche? Bueno, me hacen un rasguño y vaya disgusto que me llevo. ¿Cuánto amo mi casa? A ver si los de Podemos no me la quitan. ¿Cuán? Estamos con esos temores continuamente. ¿Dónde está todo en las manos del Señor? Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No podemos hacer nada más. Todo queda en las manos de Dios. Si Él va a juzgar todas las cosas. Si somos su pueblo, nos va a cuidar. Y hará todo lo mejor para nosotros. Sea lo que sea que ocurra, será lo mejor. Pon en tu mente las palabras de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. ¿Qué has traído cuando viniste a este mundo? Pues es exactamente lo mismo que te vas a llevar. Cuando murió Alejandro Magno, tenía 33 años, conquistó después de los medo-persas, vino el imperio griego, ahí tenemos a Alejandro Magno. Cuando lo llevaron a morir, le hizo que salieran sus manos del féretro. Las manos vacías. Exactamente eso es lo que quería él simbolizar que se llevaba. Las manos vacías. David dijo, el día en que temo, cuando viene realmente el dolor y la angustia porque encuentro zozobras y algo, o qué cosas están atacando mi corazón, en el día que temo, yo en ti confío. Recuerda, en el día que temo, yo en ti confío. Una y otra vez tenemos que grabar que todo está bajo el dominio y el gobierno de Dios. Hay muchas cosas en las que nosotros no tenemos ningún poder para cambiar. En estos casos debemos descansar en el Dios de la providencia. Él gobierna, Él dirige, Él rige el estado de las naciones. Él mueve los corazones de los reyes. Él ejecuta sus juicios. Él trae la muerte, trae las pestilencias, trae las catástrofes que podemos encontrar a nuestro alrededor. Todo esto está permitido por Dios. Nada ocurre sin su consentimiento. Isaías nos recuerda, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en el Señor. No es nuestro Padre. No es nuestro Padre. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Cuando hagas todo lo que lícitamente e íntegramente cae bajo tu responsabilidad y de acuerdo a tu deber, se acabó. Confía en el Señor. El Señor sabe lo que tiene que hacer con todo lo que hay a partir de ahí. A la vez recuerda que Dios no te librará del sufrimiento. Recuerda, Dios no te librará del sufrimiento, pero te dará recursos para afrontar el sufrimiento. Dice el salmista en el Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Este es un himno que cantamos. Están mis tiempos en tu mano, oh Dios, mi Padre celestial, mi Padre, un Padre tan amante y sabio, en ti yo puedo descansar. Es importante que de vez en cuando cantemos, con más frecuencia de lo que hacemos para nosotros mismos, que cantemos. No debemos esperar milagros que nos libren de sufrir, sino que nuestra confianza y esperanza deben estar en Dios cuando hemos cumplido con nuestro deber. Dice el Salmo 112, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y fijaos bien que el texto, lo repito, no en memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y fijaos bien que aquí no se nos dice que no recibirá malas noticias. No, no, sino que no tendrá temor de las malas noticias, porque las malas noticias las va a recibir. Pero su corazón está firme, descansando en Dios, sabiendo que Dios gobierna todo y que es su Padre, las malas noticias no le infundirán temor. No le infundirán temor. Punto número 9. Aprende a calmar todos los temores carnales con el temor reverente que le debes a Dios. Aprende a calmar todos tus temores carnales con el temor reverente que le debes a Dios. Este es el método que el Señor nos ordena para curar nuestro corazón. En el capítulo 10 de Mateo, cuando Él envía a sus discípulos, les advierte que les envía como corderos en medio de lobos a sus discípulos. Os envío como corderos en medio de lobos. ¿Dónde creéis que estamos? ¿Dónde creéis que estamos? Y recordamos el texto de Isaías, capítulo 8, versículos 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Nuevamente las palabras que el Señor dice también en Mateo. Temed más bien al que puede enviar a vuestra alma y a vuestro cuerpo al infierno. A ese tenéis que temer. El resto, tranquilos, todo está en las manos de Dios. Evidentemente sufriremos. El cristiano no es un ser estoico que haya que reír o haya que llorar, siempre está con la misma cara. No, cuando hay que llorar, lloramos, y cuando hay que reír, reímos. No somos estoicos. Pero estamos confiados en Dios, en que Él sabe cómo tiene que llevar a cabo sus propósitos eternos. Y tenemos que redoblar nuestro esfuerzo por descansar en Dios en medio de todas las situaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay muchas estrategias que Satanás tiene para derribarnos. La agitación que se pueda producir a nuestro alrededor por movimientos sociales alimentados por extremistas, cambios en los regímenes políticos, tensión en el trabajo porque nos puedan despedir o nos despidan, tensión en los estudios porque después de estudiar una barbaridad resulta que no aprobamos, tensión en el hogar, mil cosas que pueden oscurecer nuestra vida, problemas de salud, dificultades de distinto índole. Pero se nos llama a ejercer el dominio propio. Y que pensemos, Dios es tu padre, piénsalo. ¿Qué va a hacer tu padre contigo? ¿Qué va a hacer tu padre contigo? Estrategias de Satanás. Recordaréis que los judíos salieron para aclamar al Señor que venía montado en un asno el domingo pasado, según los católicos, y es el domingo de Ramos. Todo el mundo a alabar al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna Dios en las alturas. Bendito el que viene, el Hijo de David. Bendito. Manipulación. Unos días después, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pero eran los mismos. Eran los mismos. ¿Veis ahí la perversión? ¿Cómo hay movimientos extraordinarios de Satanás que usa a elementos humanos para cambiar el sentido de las cosas? Y que lo que hoy es bueno, mañana es malo. Y lo que mañana es malo, pasado es bueno. Y así vamos funcionando. No pierdas de vista las estrategias de Satanás para manipular, que son extraordinarias. Esto supuso que el Señor fuese enviado a la muerte. Pero fijaos, qué desgracia podríamos decir si hubiéramos vivido en el tiempo del Señor, como muchos de los discípulos dijeron, los que iban en el camino de Emaús. Es que han matado al Señor. Hace 3 días que eso ha ocurrido y ya no sabemos nada, no sabemos qué ha pasado, no sabemos qué ha acontecido. Nuestro corazón está en zozobra continua. ¡Qué desgracia más terrible ha pasado! Pero el Señor estaba utilizando todas estas cosas, que estaban muy por encima de ellos y de los gobernantes de Israel y de los gobernantes del Imperio Romano, estaba todo muy por encima de ellos, para que Dios, a través de esa infidelidad de ese pueblo, de esa traición de ese pueblo, de ese acto completamente horrendo que se llevó a cabo en los juicios emitidos contra el Señor, fuese condenado a la muerte. Y así Dios cumplió, en ese mare magnum total de desconcierto, Dios cumplió sus propósitos. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, no lo hubiéramos identificado, como ellos no lo identificaron. Lo vemos ahora porque la Escritura, inspirada por el Espíritu, decimos, ¡wow! ¿Cómo no lo vieron? Pues efectivamente, si tú hubieras estado allí y yo hubiera estado, tampoco lo hubiera visto. Increíble. Problema, no guardar el corazón, no confiar en las escrituras. Porque el Señor mismo en el camino de Emaús les dice a los discípulos, ¿pero qué os pasa? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les habló lo que de él decían. Lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Vamos a lo que está escrito. Así que continuamente tenemos que recordar lo que está escrito. ¿Quién es Dios? Mi Padre. No me va a dejar, no me va a desamparar, no me va a soltar de su mano. Nunca, nunca, nunca. No olvides también que la oración es el mejor remedio para deshacer el temor pecaminoso y preparar nuestras barreras y defender nuestro corazón de todos los ataques a los que vamos a ser expuestos. Tenemos un gran ejemplo para animarnos a cumplir esto con Cristo mismo. Cuando llegó la hora de su muerte, el Señor entra en el huerto de Getsemaní, separado de sus discípulos. Sus discípulos se habían quedado atrás, tres le acompañaron un poco más. Tengo mucho sueño, a dormir. El Señor se queda solo sabiendo que lo iban a crucificar. Su dolor era tan intenso, nos relatan los evangelios, que el sudor era sangre. Un dolor intensísimo que solamente en contadas ocasiones ha ocurrido. El Señor estaba sudando sangre. Y fijaos lo que nos dice el escritor a los hebreos en el capítulo 5, versículo 7. En los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y qué implica fue oído a causa de su temor reverente? Que Dios Padre le dijo, bueno, como el sufrimiento va a ser atroz, te voy a quitar este sufrimiento de en medio. No le quitó el sufrimiento. No le quitó la pena impuesta de morir por los pecados de su pueblo. No se lo quitó, aunque el Señor le suplicó. Y fue oído. Fue escuchado por su padre. Pero no para evitarle la muerte, que es como orarían y lo que esperarían muchos cristianos cuando están en medio de situaciones muy aflictivas. No, sino para que pudiera tener la fortaleza de superar la prueba. Por eso oraba. Para tener la fortaleza de superar la prueba, una prueba terrible, pero no para ser eximido, sino para tener la fuerza y enfrentarse a esa situación. Cristo no fue librado de esa terrible prueba. Por lo tanto, aférrate al ejemplo de Cristo. Tu prueba no es mayor que la suya, ni por asomo. Aférrate al ejemplo de Cristo. Él nos dejó un ejemplo. Pon esto en práctica en medio de los días duros de aflicción que tienes o que tendrás. Recuerda todo lo que Dios en su misericordia te da. Conclusión. ¿Te has dado cuenta y has analizado lo más preciado que tienes? Si ahora la pregunta es, ¿qué es lo más preciado para ti? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué responderías? O mejor dicho, respóndete. Respóndete, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo que más valoras? La respuesta debería ser la salvación. La respuesta debería ser la salvación. Si perdemos de vista este asunto que supuso que el Hijo de Dios fuera entregado a la muerte en tu lugar, si perdemos esto de vista, entonces asumiremos que lo que más valor tiene es tu casa, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu coche. ¿Realmente eso es lo que más valor tiene para ti? Porque si eso es lo que más valor tiene para ti, debes preguntarte muchas más cosas. Y debes buscar a Cristo. Y debes leer las Escrituras. Y debes profundizar en cuál es el mensaje que de las Escrituras sale continuamente para llamarte al arrepentimiento. Recuerda bien que Dios puede negarte lo que tú tanto deseas, pero no lo que realmente necesitas. Tú crees que necesitas algo. Dios te va a dar lo que necesitas, pero no lo que deseas. Él no va a escuchar el clamor de tus deseos, pero no va a rechazar el clamor de tu verdadera necesidad. No lo va a rechazar, lo va a escuchar. Recuerda también que si la situación en la que estás ahora mismo es muy mala, podría ser peor. No lo olvides. Ya sabes que cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Esto se lo digo bastante a la gente con la que me relaciono. Cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. No lo olvides. ¿Te ha negado Dios las comodidades de esta vida? Hoy estás aquí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tenemos para comer, gracias a las hermanas que están trabajando duramente para proporcionarnos todo lo que necesitamos. Dios nos da un trabajo con lo que podemos pagar el que estemos aquí. Dios nos hace vivir en un entorno de paz, donde tranquilamente podemos hacer lo que bien nos parece dentro de los límites normales y lícitos de la convivencia. Si tenemos sed, tenemos agua a la mano, abrimos el grifo y tomamos agua, nos queremos duchar, vamos a nuestra habitación, nos duchamos, tenemos luz, le damos un botón, todo iluminado, tenemos frío, ponemos la calefacción, tenemos calor, ponemos el aire acondicionado, tenemos para peinarnos, para maquillarnos, para perfumarnos. ¿Qué más nos falta? ¿Te ha negado Dios comodidades en esta vida? Porque Dios podría haberte negado estas comodidades, que sería duro. Pero fíjate, Dios te podría haber negado a Cristo. Eso sí que es duro. La gente no sabe el valor de Cristo. Pero Dios sí sabe el valor de Cristo, que fue entregado a la muerte por su pueblo. Hay millones de personas sin Dios. Millones. No tienen esperanza de la vida eterna. ¿Pero ha hecho eso contigo? ¿A que no? Así que aunque pudieras ser pobre en este mundo, eres rico. Eres rico. Porque la mayor riqueza es la salvación. Y tú la tienes. Y tú la tienes. Dice Santiago que eres rico en fe y heredero del reino que él prometió a los que le aman. Ahí estás tú. Dice Flavel, de hecho, si Dios le hubiera negado a tu alma el manto de justicia para revestirla, el maná escondido para alimentarla, la mansión celestial para recibirla, tendrías muchas razones para estar preocupado realmente. Pero al considerar el hecho de que Él no te ha negado ninguna de estas cosas, eso es lo que realmente debe darte consuelo en medio de la aflicción. Te ha dado a Cristo y te ha dado la salvación. Lo demás es pasajero, pero esto es eterno. Así que qué grandes cosas tenemos en Cristo. Vamos a terminar en oración.